Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días. Hoy es miércoles 11 de abril, el mes de la lluvia, y nos puedes escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y lo escuchas cuando te apetezca. Aquí a mi lado está Álvaro González, que nos cuenta los titulares de la semana. Valencia podría coger la World Race de Vela.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, admite que hay opciones de tomar el relevo de Barcelona y acoger este gran evento deportivo. Hace semanas, los organizadores de Barcelona World Race de Vela anunciaron la suspensión del evento para 2019.
Francia, España y Croacia, Estados Unidos, las próximas semifinales de la Copa Davis.
Los encuentros tendrán lugar del 14 al 16 de septiembre después del Abierto de Estados Unidos. Francia eliminó a Italia y nos enfrentaremos a ellos por novena vez. El balance actual es de 6-2 a favor de España.
La máxima figura del Raspall, Waldo Vila, jugará su último partido esta semana.
Waldo se despedirá de la afición el próximo viernes 13 en Piles. El día para ver por última vez a Waldo Vila como profesional ha llegado. Se despide una leyenda viva de la pilota valenciana.
La NASCAR vuelve al circuito Ricardo Tormo.
El trazado valenciano será el único de España que acoja la competición en 2018. Será este fin de semana del 14 al 15 de abril.
Y la selección valenciana sub-18 de fútbol gana el campeonato de España.
Las chicas de la comunidad se proclamaron campeonas este fin de semana después de ganar a Baleares y Cataluña en las semifinales y final.
Pues bien, empezamos ya el programa con buenas noticias. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas. Yo soy Javi Teruel. Empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas. Hoy es miércoles 11 de abril, un día ventoso, que no lluvioso. Y estamos aquí con Álvaro. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
¿Tal? ¿Disfrutando? ¿Qué tal las Pascuas? ¿Bien?
Sí, muy bien. Descansando. Volviendo con ganas.
Eso está muy bien. Y nada, bueno, el fin de semana nos dejó la Copa Davis, la verdad que el evento deportivo del año, en Valencia por lo menos, lo quedamos de año seguro. Empezó España un poco regular, pero acabó a lo grande con la victoria de Ferrer, ¿lo viste?
No tuve esa suerte de verlo en la Plaza de Toros, pero bueno, sí que seguí los resultados.
Bueno, como ya ha pasado tiempo, pero bueno, el primer partido español lo perdió Ferrer contra Zverev, luego Rafa Nadal. Ganó lo que tenía que ganar, el suyo contra Kohlschreiber, el domingo contra Zverev. El de dobles, un partido intenso, se perdió también. Y el de última hora, el último partido contra de David Ferrer ganó. Así que por la puerta grande salió David Ferrer, nunca mejor dicho, en Plaza de Toros.
Sí, sí, además se lo merecía en su tierra.
Ah, sí, la de Javier, pero bueno, está aquí en Valencia, bueno. La Comunidad Valenciana y todo queda en casa. Y este fin de semana hay más eventos aquí en la ciudad de Valencia. Vuelven las carreras populares y vuelve a lo grande. Vuelve con la carrera de la mujer, que este año la patrocina Central Lechera Asturiana, que es el domingo 15 de abril a partir de las 9 de la mañana. Tendrá lugar la salida en la avenida del puerto y el final el paseo de paseo marítimo, más o menos el paseo de Neptuno. Y creo que tenemos al teléfono ya a Rodrigo Gabela, el director técnico de la prueba aquí en Valencia. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Con nervios ya de la carrera?
Sí, claro, ya estamos en la recta final, no queda nada. Y estamos ya con los preparativos, hemos empezado ya a montar la feria para que el viernes podamos entregar allí los dorsales.
El año pasado, bueno, en los anteriores también fue un éxito la carrera, ¿este año se espera mucha participación?
Sí. Queremos estar como el año pasado en 15.000 participantes y hoy creo que se va a cerrar. Hoy internet ya está y creo que hoy o mañana se cierran las tiendas hoy. Las poquitas que quedan.
Y es la carrera de la mujer, que ahora pues hay que reivindicar el papel de la mujer en la sociedad porque no hay. Queremos la igualdad y de momento no hay, aparte es carrera que lucha contra el cáncer, ¿no?
Sí, es una carrera muy solidaria, no solo con la lucha contra el cáncer, sino que tenemos, para que te hagas una idea, 5 ONGs más, ¿no? Algunas relacionadas directamente con la lucha contra el cáncer, pero otras no. Tenemos a Clara Campo Amor, porque nuestra posición también es luchar contra la violencia machista. Tenemos una ONG africana que lucha contra la ablación del clítoris, que es Mundo Cooperante. Tenemos otra ONG que son Pulseras Rosas, que se dedican a donar pelucas a aquellas mujeres que no tienen recursos y que se someten a la quimioterapia, ¿no? y aquí en la carrera pues lo que hacen es, tanto en la feria como el día de la carrera, captar pelo de aquellas mujeres que lo donan voluntariamente, ya se lo cortan, además vienen peluqueros muy buenos de Valencia, que les dejan el pelo muy bien cortadito, y con ese pelo pues luego se hacen pelucas que se donan a las mujeres sin recursos, y tiene muchísimo éxito.
Yo voy a decir que...
Sí, que tenemos un montón de... y más. Están las muñecas, hay unas muñequitas que nos fabrican para la carrera de la mujer, mujeres que ahora mismo pues están, por decir de alguna forma, escondidas, ¿no? Porque reciben palizas de los maridos, y en las casas de acogida, pues una forma de captar recursos es fabricar estas muñequitas que luego las venden en la feria, en la carrera.
Y voy a decir que es una carrera por una buena causa, pero no, son muchas buenas causas lo que es esta carrera.
Muchas buenas causas, sí.
Sí. Y además, lo curioso es que todas van de rosa, ¿no? Camiseta de rosa.
Sí, eso, fíjate, fue hace muchos años, porque Central Lechera lleva patrocinándola desde el primer año y su color corporativo es el azul.
Sí.
Y era azul, pero fueron las chicas a quedarse a presionar, entonces sometimos en la web de la carrera una votación a ver qué color preferían las chicas, y salió por más del 80% de área rosa, y desde hace creo que 6 o 7 años es rosa. Y desde que el color se ha puesto, desde que está decidido colocar ese color, ahora le llaman la marea rosa, ¿no? Por la cantidad de participantes, y que además todas se ponen la camiseta rosa, es como también una forma de llamar un poco la atención,
sí, sobre reivindicar.
Que es el color también de la lucha contra el cáncer.
O sea, ¿Y pueden correr también chicos o no solamente mujeres?
Sí, pueden participar, pero sin dorsal. Ser una carrera solo de mujeres, cada vez hay menos. Al principio había muchos chicos, pero ya son las otras mujeres las que les dicen que prefieren que no vengan, ¿no? Porque luego es una fiesta en la que la fiesta de la mujer y del deporte, y se lo pasan todos muy bien, pero sí, puede, si alguno quiere participar con su novia, con su mujer, con su hermana, su hija, pues sí que lo se puede hacer.
Y luego decías que la inscripción se hiciera esa tarde, ¿no? En las tiendas Oiso.
Sí, creo que es esta tarde el cierre de inscripción. Sí, hoy es miércoles, sí, pues hoy se cierran ya en las tiendas, quedan 2 o 3 tiendas nada más, de las 7 que había,
en
las otras ya se han agotado y deben quedar como unas 100 inscripciones al menos.
Ah, pues nada.
Que supongo que igual no llega a la tarde, en el momento que se agoten, pues se agoten.
Bueno, quedan unas 100, pero ¿cuántas llevamos hasta ahora?
Pues el tope son 15.000, pues quedan esas para llegar a las 15.000, o sea, en el tope. Estamos porque Internet ya se ha cerrado, ya no queda.
Pues unas 15.000 personas que competirán, si no me equivoco, creo que hay hasta 25 categorías, ¿no?
Sí, hace muchos años que también, pues era una forma de fomentar que la carrera participase la familia, las chicas, sus hermanas, su madre, su abuela, sus hijas. Y por eso tenemos, son 27 categorías, hay categorías individuales por edad, desde los 12 años, y luego pues categorías por equipos, como te decía, hay categorías de empresas, de gimnasios, de clubes, de asociaciones, de colegios, pero también hay de 2 hermanas, de 3 hermanas, de madre e hija, de tía sobrina, de suegra nuera, de cuñadas... abuela, madre, nieta.
Vamos,
creo que hemos combinado todas las cosas.
Todo el abanico.
No hay excusa para no correr el domingo.
No.
No hay excusa.
Divertido, una fiesta, son 7 kilómetros, pero muy llanito. Uh-huh. Hay muchísimo tiempo para acabar. O sea, pues las primeras lo van a hacer corriendo, es muy rápido, porque las primeras suelen ser atletas de élite, pero las últimas pues no suelen hacer andando.
Sí, pues si no recuerdo mal, el año pasado ganó Marta Esteban, ¿no? La etapa valenciana. Sí. 23 minutos, 24 minutos. Auténtica barbaridad. Y luego hay que recordar también que cuando llegan a la línea de meta también no se acaba la carrera ahí, no se acaba el día, sino que luego hay actividades de aeróbic y de fitness, ¿no?
El deporte no acaba solo con la carrera, sino que la primera parte es la carrera y luego tenemos un festival de fitness con la Federación Española de Aeróbic, selecciona varios monitores de Valencia. Y ellos hacen coreografías muy cortitas y van cambiando, dura unos 45 minutos y es muy divertido, claro, para coreografías fáciles para que todo el mundo lo pueda hacer.
O sea, nada, el domingo es la fiesta de la mujer, un día más, y nada, que todo el mundo se eche la calle a correr, que cojas con esta rosa y que disfrute de este día.
Sí. ¿No? Muy bien, ojalá.
Sí, seguro que sí. Bueno, Rodrigo, gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Buenas tardes. Hemos hablado con Rodrigo Gabela, el director técnico de la prueba de la carrera de la mujer, Central Lechera Asturiana, y yo hablo de memoria, pero si quitamos las típicas maratón, media maratón, alguna 10K, y la Volta a Pé, por supuesto, creo que es la carrera popular con más gente, ¿no? 15.000 personas, una auténtica barbaridad.
Es todo un récord, incluso en el Mundial de Media Maratón. Bueno, sí, fueron 14.000 personas.
Bueno, era otra historia, pero que era así popular de 7 kilómetros, 6 kilómetros. La verdad es una auténtica barbaridad la gente que está inscrita, y además se lucha por muy buenas causas, ¿no? Como decía antes, escuchábamos a Rodrigo, sobre todo por la lucha contra el cáncer, contra la violencia de género y también por la igualdad de la mujer. Así que una carrera muy bonita, que ya seas mujer o hombre, puedes correrla igual, porque te ves que tu camiseta rosa, las mujeres con dorsal, los chicos sin dorsal, puedes ir corriendo, andando, así que ahora no tienes excusa el domingo para irte a la Avenida del Puerto a correr esa carrera. Y nada, y luego el sábado también hay otra carrera, porque es un fin de semana runner, y también tienes otra buena causa, se llama la carrera, es la Run for Parkinson Valencia 2018, como digo, es el sábado, 14 de abril, de 11 a 1 en los Jardines del Turia, cerca del Palau de la Música, y la organiza la Asociación de Parkinson de Valencia. Es una carrera bastante cortita, son más o menos 1.200 metros, se divide en adultos y en niños, y nada, los adultos corren separados y los niños por otra, y se corre sobre todo por esta enfermedad que padece muchísima gente y que quieren luchar contra, para que buscar la solución.
Para, sí, buscan ayudar a toda esa gente que sufre esta enfermedad y también apoyar a las familias y gente que se dedica a cuidar a las personas que la sufren.
Una enfermedad que poco a poco pues va acabando con las personas, y que siempre es bonito que la gente recuerde y los tenga presentes, porque es una enfermedad que siempre está ahí. Como digo, será el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, en los Jardines del Río Turia, será dentro, pues son 1.200 metros, y será pues una gran fiesta de corredores. Pueden correr adultos y niños, y la distancia son 1.200 metros, algo muy, muy sencillo de hacer,
sí,
¿no?
Muy, muy, muy fácil de llevar. Y bueno, es ya la quinta edición, esta va a ser la edición número 5, y bueno, vemos que cada año en abril se repite este evento, y tiene cierto éxito.
Sí, es una marcha, no es una carrera, no hace falta ganar, ni se buscar los tiempos, ni se busca nada diferente, sino simplemente es acabar la carrera y luchar y dar a conocer esta enfermedad que tanta gente sufre. Tenemos el teléfono yo a Bárbara Gil, que es la gerente de la Asociación Española de Acción de Valencia de Parkinson. Bárbara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, hablábamos de...
¿Hola?
¿Me oyes, Bárbara?
Sí, te digo.
Hablábamos de la carrera del sábado, de verdad que es pues, una auténtica fiesta para luchar contra esta enfermedad, ¿no?
Sí, el sábado 14 de abril en el antiguo cauce del Turia, bajo los jardines del Palau de la Música, nos juntamos todos los familiares, socios y amigos de la Asociación Parkinson Valencia para hacer una marcha solidaria para visibilizar la enfermedad de Parkinson. La cita es en el Palau de la Música a las 11 de la mañana.
Y decías familiares, amigos y socios, pero pues imagino que cualquier persona que quiera participar puede participar, ¿no?
Claro, por supuesto, hacemos una llamada a la ciudadanía, a todas las personas que viven en la ciudad de Valencia, para que nos acompañen, se acerquen a colaborar y hacer esta marcha solidaria y se acerquen a conocer cuál es la realidad de las personas con Parkinson. Realmente es un acto de carácter lúdico y simbólico. Nos acompaña todos los años una batucada, tenemos actividades infantiles y lo que queremos es pues eso, acercar la realidad de los enfermos de Parkinson a todo aquel que esté interesado en colaborar con nosotros.
Una enfermedad que desgraciadamente sufre mucha gente en Valencia, ¿no?
Sí, mira, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor número de enfermos a nivel nacional, y en la Comunidad Valenciana la cifra está en torno a los 22.000 enfermos en las tres provincias. Decirte que en la ciudad de Valencia hay en torno a 3.500 personas afectadas de Parkinson o parkinsonismos.
La verdad que es una auténtica lástima esta enfermedad, que bueno, conocimos con, yo recuerdo, Michael J. Fox, ¿no? Creo que sufría Parkinson, si hablo de memoria.
Sí, no recuerdo, Michael J. Fox.
Que sé que nos
mira,
hizo...
Uno de los tópicos cuando se habla de enfermedad de Parkinson es que Michael J. Fox tiene Parkinson, que sí es cierto. Tenemos un ejemplo mucho más cercano, precisamente la semana pasada estuve en Madrid, el periodista deportivo José Ángel de la Casta acaba de... hacernos el favor de rodar un documental en el que cuenta su vivencia de la enfermedad. Otro de los tópicos conocidos es que es una enfermedad de personas mayores y es importante tener en cuenta que no es así, que la media de edad está en torno a los 50 años y que eso nos puede afectar a personas de 18 a 98 años.
La verdad que es una auténtica lástima. Y bueno, decíamos, hablando de la carrera, decíamos que no es una carrera, es una marcha, así que es una especie de paseo, andar un poco rápido, y que se espera mucha gente en esta marcha.
Sí, la verdad es que, bueno, en torno a las 300 personas suelen acompañarnos todos los años. Es una marcha solidaria, primero hay una pequeña carrera infantil, siempre tenemos muchos nanos, muchos hijos, muchos nietos de personas afectadas y de colaboradores, y luego es una marcha solidaria, es como tú dices, andar rápido, y llevamos camisetas, nos acompaña la batucada, y lo que queremos se trata más de visibilizar y hacer este acto simbólico que de una competición.
¿La marcha infantil tiene edad límite, o sea, de edad, me refiero, puede correr quien quiera?
Puede correr quien quiera, por supuesto.
En carro también, ¿no? Porque hay algunos que no aguantan tanto andando.
Bueno, y el plan de este fin de semana también... Pues un poco también para las familias, ¿no? Para esa gente que vive, no en sus carnes, pero en carnes de familiares y demás, y sufre también un poco esta enfermedad, para hacer algo diferente y alegrarles el fin de semana.
Claro, nosotros trabajamos no solo con las personas enfermas de Parkinson, sino con sus familiares. Una persona con Parkinson es una familia con Parkinson, y también el familiar que acompaña, que apoya y que ayuda al enfermo requiere de muchísimo cuidado. Hay que cuidar a los cuidadores, porque si no, el sobrellevar esta enfermedad con calidad de vida es imposible.
Una marcha solidaria que vemos que es la quinta edición, ¿no? Ya lleváis 5 años haciéndola.
Llevamos 5 años adheridos a la iniciativa. Realmente es una iniciativa internacional. El Run for Parkinson es una carrera que se corre en todo el mundo y en diferentes formatos, como marcha solidaria, como carrera real de deportistas. Nosotros desde la Asociación Parkinson Valencia llevamos 24 años trabajando en la ciudad de Valencia, y este acto simbólico llevamos, creo que son 18 años haciéndolo. Pero hace 5 años que decidimos unirnos al Run for Parkinson y apoyar a nivel no nacional, sino internacional. Ocurre en todo el mundo, desde Río de Janeiro, Londres, Madrid, Valencia. Y lo que se pretende es esto, es contar la realidad de una enfermedad que en 2040 se espera que tenga mayor número de afectados que el cáncer. Superará el cáncer como enfermedad común.
Pues nada, una mala noticia, y esperemos que sí. Que ese dato sea erróneo y pongamos solución a esta enfermedad. Bárbara, gracias por estar en el programa y nada, mucho ánimo y que vaya todo bien el sábado.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Estáis invitados a venir. Un saludo.
Por supuesto, gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Pop, rumba, blues, rock, ritmos étnicos, hip-hop, dubstep, green, electropop, metal, indie, bossa nova. ¿Y esto? ¿Qué es?
El cuento de hadas ballet que compuso Tchaikovsky, el primero de sus ballets.
¡Ah! Música clásica.
Claro que sí, ¿y por qué no? Y con tiempo de clásico sabrás mucho más.
Pues clásico me pondré. ¿A qué hora?
Los jueves a las 3 de la tarde y, si te lo pierdes, el sábado a las 9 de la mañana.
Tiempo de clásicos.
UPV Radio, 102.5 FM.
Radio.upv.es.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politècnica de València. Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aquí seguimos en Ponte las zapatillas, la edición de miércoles 11 de abril, para hablar ahora de bádminton. Hemos cogemos la raqueta porque este fin de semana, concretamente el sábado 14 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el pabellón de la Fuensanta, se celebra el tercer Máster Nacional Absoluto sub-11 de bádminton Ciudad de Valencia. Una prueba, la última prueba antes del Campeonato de España, prueba puntuable y que dará plazas para estar en ese Campeonato de España. Tenemos al teléfono ya a Iván Gallardo, el vicepresidente de la Federación de Bádminton de la Comunidad Valenciana. Lo saludamos ya. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Bien?
Muy bien, la verdad es que sí. Muy liado con el mundo del bádminton y muy liado con el evento sí, ¿no? que organizamos este sábado.
¿Todo preparado ya para el sábado?
Pues sí, la verdad es que estamos ultimando a ver si conseguimos una buena conexión a internet para ponerla en streaming en directo para todo el mundo que quiera ver la competición. O sea, que creo que sería una cosa importante para nuestro deporte.
Pues es un deporte que poco a poco está creciendo más, ¿no? Sobre todo con la figura de Carolina Marín, ¿no? La española campeona de todo, campeona olímpica, campeona del mundo. Es un deporte que tiene más redundancia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a nivel de escuelas municipales, la verdad es que este año hemos crecido, en los últimos años hemos crecido casi un 50% el número de niños. Uh-huh. Y luego en los grupos de adultos que hay, por lo menos en el club, en el Drop Valencia, lo tenemos todo lleno y hemos tenido que decirle a gente que quería participar y probar en nuestro deporte, que no habían plazas, cosa que en la vida hubiéramos imaginado que nos podría pasar. Pero ya te digo, gracias al efecto Carolina Marín, sí, se está consiguiendo eso.
Eso es bueno, y además es un deporte que yo me acuerdo cuando era pequeño en el colegio jugaba bastante a bádminton, ¿no? Había una asignatura de educación física que era bádminton, y bastante divertido.
Sí, sí, la verdad es que también estamos como federación metidas en un programa que se llama Sport a la Escola, a través de la consejería, y la verdad es que estamos promocionando nuestro deporte en las tres provincias. Y ya te digo, y ahora a partir del mes que viene vamos a realizar unas 80 unidades didácticas en 30 o 40 centros de toda la Comunidad Valenciana. O sea, que ya te digo que estamos un poco de moda y estamos intentando crear cada vez más clubes y más practicantes.
Y luego, Iván, he leído que es un campeonato que el de este fin de semana, 6 estrellas. ¿Esto
sí,
es?
Correcto.
Perdón por ignorancia, ¿eh?
Sí, sí, no te preocupes. Sí. Nada, los campeonatos, los máster nacionales están clasificados de 5 a 7 estrellas en función a una serie de requisitos que le cumplen los organizadores. Pues ya digo, requisitos de premios en metálico, de árbitros, de pistas y demás. Entonces digamos que nosotros estamos en el intermedio, o sea que no estamos, no somos un 5 estrellas, tampoco somos el top, que somos 7 estrellas, pero estamos en intermedio porque nos falta cumplir algún requisito organizativo, como son los tapices, para que la prueba pudiera ser 7 estrellas y puntuara un poquito para el ranking nacional.
Bueno, es un torneo intermedio, pero no obstante, hay muchas plazas para el Campeonato de España que se van a decidir aquí, ¿no?, en esta prueba.
Sí, sí, la verdad es que esta es la última prueba puntuable para el Campeonato de España, con lo cual aquí todo el mundo que quiera el Campeonato de España y no tenga asegurada su presencia tiene que dejarse la piel en la pista para, ya digo, por un poco para coger los puntos necesarios, si no, se quedarán sin jugar el Campeonato de España.
Y viene también Pablo Avián, he leído, ¿no?, el deportista olímpico, el jugador de bádminton olímpico, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que viene Pablo Avián, que ha sido 3 veces olímpico, sí, y está luchando por un cuarto periodo olímpico, y ya te digo, viene a jugar individual y dos masculino, entonces ya te digo que es un poco la gran referencia del torneo, porque además ahora, la semana anterior al Puente de Mayo, también se hace el Campeonato de Europa en Huelva y él es una de las bazas españolas para ese evento. O sea, ya digo que la verdad es que contamos con muy buenos jugadores este torneo.
¿Y qué le dirías a la gente para que se animase a ir al pabellón de la Fuensanta el próximo sábado? ¿Qué espera ver? O sea, ¿qué ofrece el bádminton?
Pues mira, la gente que lo conoce, no hay que explicarle nada porque lo conocen perfectamente, pero la gente que no lo conozca, yo creo que van a ver un deporte muy rápido, muy explosivo, la verdad es que un deporte muy competitivo y que es muy fácil de seguir para el espectador, y yo creo que no es lo mismo verlo en televisión que en directo, y es un deporte que si lo ves en directo engancha. Yo creo que la gente disfrutará si viene a ver el evento y se lo pasará muy bien.
Sí, recordamos que los partidos son 3 sets, ¿no? El mejor de 3 sets a 21 puntos, ¿no?
Correcto, eso. Y es que... de 13 de 21 puntos y sí. De punto y puntuación directa. O sea, que la persona que hace punto, además de sacar, pues puntúa. Con lo cual es bastante sencillo para el espectador poder seguir la evolución.
Es que reconozco que soy yo veo mucho badminton en los Juegos Olímpicos, sobre todo en verano. Cuando hay Juegos Olímpicos veo mucho badminton. Me gusta. No lo sigo durante el año, pero me gusta verlo durante los Juegos Olímpicos. Y es un deporte que me atrae.
Sí, sí. Ya digo que los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos, el badminton creo que fue, si no me equivoco, el segundo deporte en audiencia a nivel mundial. Evidentemente en España no, pero en los países asiáticos el badminton es una religión. Entonces fue el segundo deporte más visto en todas las Olimpiadas.
Sí, bueno, aquí, bueno, en el caso español ya hemos comentado antes que está Carolina Marín, que es una excepción, pero tanto en la India como en países asiáticos el badminton es un deporte seguidísimo y muy practicado.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y aquí en España cada vez un poquito más también con el efecto Carolina Marín, que la verdad es que nos ha venido muy bien. Tener sí. Una campeona olímpica, y yo creo que lo importante además de campeona olímpica, pues la repercusión que tuvo las Olimpiadas por el horario en el que se vieron, que fue después del telediario y fue en prime time, con lo cual yo creo que mucha gente simplemente estando en la televisión vio algo que no esperaba ver y yo creo que les ha enganchado.
Y comentabas antes que había muchos inscritos, con lo que ya no podía haber más inscritos en el torneo. ¿Hay mucha afición al badminton en la Comunidad Valenciana o en Valencia?
Pues la verdad es que cada vez tenemos más practicantes. A nivel de niños, en los juegos deportivos de la Generalitat, pues tenemos competiciones tan llenas de niños que tenemos que modificar el sistema de puntuación para que todos puedan jugar y cumplir con las horas que nos marca la consellería. Y a nivel de torneos territoriales puntuales para el ranking nacional, la verdad es que mucha gente, incluso organizamos también las competiciones que viene gente de otras comunidades a tomar parte en nuestros eventos. O sea, que digo que la verdad es que es para estar contentos.
Pues sí, pues nada, Iván, que sea todo un éxito el sábado, que vaya todo bien. Y nada, ya hablamos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar en el programa. Un saludo.
Hasta luego, un saludo.
Hasta luego. Hemos escuchado a Iván Gallardo, el vicepresidente de la Federación de Badminton de la Comunidad Valenciana, que nos presentaba el tercer máster nacional absoluto y sub-11 de badminton Ciudad de Valencia, la última prueba que decías tú, Álvaro, impuntuable para el Campeonato de España.
Sí, sí, o sea, va a haber gente con ganas de... Se va a estar disputado, hay gente que viene con ganas y gente que se está jugando participar en un Campeonato de España.
Pues nada, tenemos planes el fin de semana para el sábado por la mañana, bueno, el sábado todo el día, de 9 a 9, por la mañana Parkinson y por la tarde carrera contra el Parkinson y luego puedes ir a ver el badminton, así que no hay excusa.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Toma nota del deporte municipal. En ponte las zapatillas.
Salta.
Patina.
Corre.
En cesta.
Chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Seguimos en Ponte las Zapatillas y además de Álvaro en el estudio ha entrado José Luis Silvestre. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Aquí en directo hoy en el programa para hablarnos de la carrera que se celebró el pasado domingo en el río, en el cauce del río Turia, la carrera de las empresas. ¿Qué tal fue?
Bueno, pues fue muy bien, ¿no? Pudimos disfrutar de una mañana fantástica, ¿no? Muy, muy, muy soleada. Un gran ambiente, creo que, bueno, la zona de meta, de postmeta, con animación, música, las carpas, ayudar de pues, con bebida, animaciones. Creo que fue muy bien, que la gente que participó se lo pasó muy bien. Y bueno, el recorrido que estrenamos, creo que a mí me parece un recorrido bastante atractivo. Tenía una parte urbana, ¿no? Saliendo desde la calle Safor, al lado de las Cortes Valencianas, recorriendo por Campanar, efectivamente, disputando 2-3 kilómetros por la zona del río. Y también, pues, para aquellos que corrían la distancia de 10K, yendo por la huerta de Campanar, en un trazado que, por lo que nos han transmitido los corredores, aparte gustó mucho. O sea, que creo que era muy atractivo porque conjugaba una parte urbana con una zona de río y la zona de huerta.
¿Y cuánta gente corrió, más o menos?
Bueno, pues al final había el número de inscritos unos 2.100 corredores, que bueno, nosotros esperábamos un poquito más, pero eran fechas difíciles y estamos muy contentos. No solamente por 2.100 nos ha podido superar la cantidad del año pasado, pero sí que hemos incrementado el número de entidades participantes. Más de 150 empresas han estado corriendo con nosotros y bueno, la verdad es que el balance es muy positivo.
Es una carrera que organizaba el grupo Nostre Sport junto a las provincias. Nosotros no ganamos, ¿no? ¿Quién ganó?
Bueno, Nostre Sport al final no participó. Estaba ahí viendo las inscripciones a ver si os veía, pero
tenía
buscaba
tobillo,
ahí... A...
Tengo... Uf, estoy mal.
Ay, Álvaro, es verdad que lesiones. Pobre estuvo trabajando y no pudo, pero a ti, Javier, te pusimos una falta.
Estoy mal, tengo lo mío.
Pues nada, organizamos efectivamente desde el grupo Nostre Sport en colaboración con Me Gusta Correr, y es verdad que efectivamente este año también conjunto con la colaboración del diario Las Provincias, ¿no? Hemos sido los tres promotores de esta edición.
¿Y quién ganó? Que eso
a
que
ver,
importa.
Hay muchas categorías, ¿no? Si vamos en categorías absolutas, yo destacaría en primer lugar la 10K, ¿no? La 10K sí. Masculina y femenina, que en chicas, ¿no? Ganó María José Cano, de Cárnica Serrano, y en hombres ganó Mohamed Moatane, un clásico, ¿no? Del circuito de carreras populares de Valencia, que también es de Cárnicas, y bueno, fueron los ganadores en categoría absoluta. Voy a decir a los tres primeros, si os parece, ¿no?
Vale, ¿y tiempos, José Luis?
Mira,
hay que 10 kilómetros, ¿eh?
Bueno, estas son 10 kilómetros, fueron 200 metros menos, fueron 9.800. Lo digo porque hay veces que hay gente muy purista, igual que la de 5 no fueron 5, fueron 5.300 en las clasificaciones, así te lo refleja. Uh-huh. Mohamed Moatane, no era un circuito fácil, no era un circuito pensado para hacer tiempo, porque bueno, tiene el acceso al río, la subida, sí, el acceso a la huerta.
Último hizo, tramo también diferente.
Hizo un tiempo de 31.30. El segundo clasificado masculino, que también es el absoluto, fue Octavio Sánchez Penades, también de Cárnica Serrano, 31-51. Y bueno, aquí la gran sorpresa. Veníamos unos años donde el absoluto lo ocupaba Cárnica. O sea, aquí se ha colado José Luis Almiñana, de Magna Elite, que también no tuvieron premio en cuarteto, con un tiempo maravilloso, ¿no? Igual que Octavio, de 31-51.
Sí, yo no salgo porque hice 32-42, entonces no me verás.
Estás
ahí.
Estás en el top 10.
Estoy ahí, pero al final no me diste premio ni nada, no sé por qué.
Bueno, te guardaremos uno. Esto en categoría absoluta masculina, o en categoría absoluta que corresponde también con la masculina. En féminas, aparte de María José, que fue la primera en la categoría 10K, también de Serrano, luego vino Silvia María Sarrión, de Eulen, y Lorena Jiménez Chillarro, de ITE, ¿vale? Uh-huh. Esto aquí. Respecto a la 10K, ¿qué pasa?
¿Y 5K? ¿5.300, perdón?
Bueno, 4.800. Aquí, fíjate, los tiempos en femenino fue primero Essie Amy. Yo no la conocía, es una chica de habla inglesa, no sabría decirte si rubita, si era inglés, tal. Luego, Anuska Chelsea fue maravilloso. Vino a la entrega de premios. Esta chica es una atleta muy, muy joven, tendrá menor de edad, tendrá entre 17 y 18 años, por eso participó en la de 5K. Y esta chica se está preparando para ser profesional de tenis. Está aquí en una academia de tenis. Ella es de origen indio, pero bueno, británica, ¿no? De Londres. Y bueno, fue la segunda. Estaba muy contenta. Pudimos estar con ella ayer en la entrega de premios. Y la tercera, Soraya Zamarreño. Pues bueno, independiente. Y en chicos, en 5K, el primero fue Juanjo Cano. El segundo, Carlos Blázquez. Y el tercero, Josep Martínez Molina.
O sea, que la verdad que un éxito de carrera y la gente se lo pasó bien, se fue contenta, ¿no?
La gente se lo pasó bien. Al final es un día para compartirlo con tus compañeros de trabajo, irte luego a almorzar y bueno, disfrutar de una mañana estupenda. Sí que quisiera destacar, si no todas las categorías de equipos, que al final son para nosotros, por lo menos nombrarlas, ¿no? Es decir, bueno, pues aparte de categorías individuales, la clasificación absoluta en 10 y 5, también hay categorías individuales que puedes correr por libre, y puedes correr también una categoría específica para autónomos y autónomos y para los colegiados miembros de alguno de los 40 colegios profesionales de la Unión Profesional de Valencia. Uh-huh. y en equipos, que para nosotros es lo más importante, porque es un poco la filosofía de la carrera, a distancias de 10K, y puedes correr en parejas, tríos, cuartetos, masculino, femenino y mixto. Cada uno tiene su premio, no vamos a decirlos todos, pero sí que me gustaría destacar pues algunas de las entidades con mayor participación.
Eso iba a decirte, ¿sí? ¿Quién fue la empresa que, las empresas que más...?
Tuvimos un detalle sorpresa ayer, que hicimos la gala de premios en las provincias, ¿no? Con las tres entidades de mayor participación. Este año ha sido la primera, igual que el año pasado, Cárnica Serrano, con 127 atletas inscritos. Son muchos, aunque el año pasado fueron 150 o algo así, nos explicaba el director de Recursos Humanos que corresponde a la mitad de la plantilla. O sea, la mitad de la plantilla de Cárnica Serrano vino a correr esta carrera y además, bueno, ellos son uno de los patrocinadores y durante la semana están trabajando, nos estuvo explicando su entrenador cómo preparan la carrera. Y es especialmente chulo porque, aparte del club de atletismo, donde, bueno, pues van, aparte de los élite, la gente de la plantilla que corre mucho, esta carrera, en su caso, como en el resto, pues bueno, está pensada para que todos aquellos personas que no son grandes atletas, pues en ese día se animan a correr, aunque sea la 5K, y compartir el día con los compañeros, ¿no?
¿Y la preparan durante la semana? O sea, ¿durante la semana la preparan juntos o no?
Sí, sí, de hecho, hay un vídeo, ¿no?, que proyectaron en HTV, donde Gonzalo, que es el preparador físico de Cárnica Serrano, nos explicaba, no solo durante la semana, sino durante las semanas previas, cómo ponen carteles motivacionales, tienen planes de entrenamiento, consulta, planes nutricionales, todo para preparar un poquito esta carrera. Lo hacen en específico para que toda la empresa se involucre y es realmente motivo.
Es que running está muy de moda, sobre todo en la calle está muy de moda, y las empresas también tienen que estarlo, ¿no?
Las empresas muchísimo, y también en el mundo de los directivos y tal, parece que, jolín, que lo que tú has dicho, no sé. Realmente hay un canal de comunicación muy claro entre los valores del running, de esfuerzo, superación, constancia, y los valores de la empresa. Por eso creo que el matrimonio es un matrimonio de conveniencia, además de amor.
Sí, porque es...
Ay, qué bonito me ha quedado, ¿eh?
Sí, amor y conveniencia a veces no funden bien, pero bueno, si quieres, sí.
Bueno, los matrimonios duraderos tienen que tener algo de conveniencia, ¿no? Si no, se pasa la pasión
y poco amor.
Y se pasa la moda. Entonces, sí, creo que empresa y running son un matrimonio de amor y de conveniencia.
Sí. Y que dure mucho, ¿eh?
Y...
Parece que Jesús Puente un poco aquí, ¿no? En su media naranja.
Sí, nos ha quedado muy romántico.
La empresa y el running, ¿no?
Deberíamos volver a poner este programa el 14 de febrero y hablar de relaciones.
Pues si quieres, hablamos de la empresa y el amor.
¿Cómo va tu matrimonio, Javier?
Mi matrimonio es fenomenal. La tengo en Sevilla.
¿Tú, Álvaro? Álvaro es más jovencito.
No, yo... Mal de amores.
Mi matrimonio se ha ido a Sevilla. Estoy bien ahora.
Bueno, ¿qué otras empresas
aparte de
apostaron
Cárnica Serrano, que fue la primera... Hay que destacar muy mucho a los amigos de Power Electronics. Además, Power Electronics hay que destacar.
¿Amadeo Salvo corrió?
¿Cómo?
¿Amadeo Salvo corrió?
Amadeo Salvo no corrió.
Presidente del Valencia.
No corrió. Pero su empresa sí, y no corrió de manera testimonial. Corrieron con 122 atletas inscritos. Pues, es decir, que quedaron muy, muy cerca de Cárnica. De hecho, está muy bien que haya esta rivalidad, porque es verdad que había un salto grande entre Cárnica y el resto. Con la incorporación de Power están ahí a la par, y yo veo un Madrid-Barça, veo ahí un Valencia-Levante, ¿sí?, un Real Madrid-Atlético, pues, a coger la idea, ¿no?
Pues el Barça está bajo, está el Barça.
Sí,
el
Madrid-Barça en estos momentos, pues, menudo palo ayer el Barça, ¿eh? ¿Lo visteis?
Sí, sí, sí.
Sí, lo vi.
Qué desastre. Bueno, qué desastre para los culés, ya se apañarán, ¿no?
Eso te iba a decir, por mí personalmente...
Pues con 122, o sea, con lo cual ha salido un rival muy fuerte a Cárnicas en la disputa por ese primer puesto. Ya veremos en próximas ediciones cómo queda. Más Power Electronics, hay que destacar que creo que participaron un pequeño grupo en la segunda carrera de las empresas, si no recuerdo mal, en el 2013 o por ahí. Y ahora se han vuelto a incorporar, y mira de qué forma. O sea que enhorabuena por ellos. Tendremos un pequeño detalle con ellos que nos acercaremos a verlo y muy bien. Y luego el tercero, Supermercados Aldi, que también es punto y aparte. No son tan numerosos como estos dos, pero Supermercados Aldi, pues bueno, lo promueven muchísimo. Vienen, o sea, este año ha sido precioso su participación, porque aparte de la gente de Valencia, de las tiendas de Valencia, venían de tiendas de Alicante, venían de tiendas de Murcia, vinieron con un supermercado.
Sí,
no,
un pequeño stand.
Pues con un stand, con un autobús donde daban fruta, tal. Y aparte de los corredores, que vinieron gente de Alicante, de Murcia, expresamente para animar, para compartir el día con los corredores, que ayudaba a crear ambiente, a crear equipo, o sea, que chapó por la participación de ellos.
Es que es muy americano esto de las jornadas, las convivencias, ¿no?, de empresas y compañeros de empresa, y aquí en España poco a poco está poniendo de moda, y creo que funciona, porque aparte de estar delante de un ordenador o lo que haga, es importante conocer a tu compañero y saber qué ocio tiene, qué le gusta, qué tiene familia.
Es muy chulo. Al final, nosotros con algunos que estuvimos haciendo los reportajes, tal, pues convives un poquito más de menos, y lo que tú dices, ¿no? Pues oye, se van a almorzar y está muy guay. En el caso de Aldi, por ejemplo, está muy guay porque compañeros, que al final son compañeros, pero uno está en una tienda de Murcia, otro está en una tienda de Paterna, pues van ahí, se conocen, o tienes, ahí estaban también los directivos, estaba el director de recursos humanos, el director comercial, el director de logística, que están en oficinas, no están en contacto diario con los de la tienda, y está muy guay porque ese día, pues oye, la que está de cajera en la tienda de Paterna, pues comparte el almuerzo con el director comercial y ha compartido también la carrera, han hecho equipo, pues bueno, es una manera al final de, sobre todo en empresas pequeñas, pues posiblemente tienen más el día a día y se lo pasan mejor, pero empresas grandes también tienen pues gente que no se ve porque incluso están en procedimientos diferentes, pues ese día hacen piña, hacen una jornada estupenda y se conocen y conviven, pues oye, estupendo.
Fenomenal, fenomenal. ¿Y el año que viene la carrera o no?
Hombre, el año que viene, por supuesto. De hecho, estamos, bueno, todavía estamos un poco liados con los coletazos de esta.
Con el post.
Con la postcarrera. Hoy hemos publicado, ayer hicimos un vídeo, lo hicimos público y hemos puesto el tiempo por carreras, hicimos la entrega de premios. Aún nos quedan algunos flecos. Y en cuanto pase, empezamos a preparar ya como locos la octava carrera de las empresas, que bueno, tiene que suponer todo un desafío. Creo que este año hemos pinchado en la fecha, pero la carrera ha dado un salto en cuanto a la calidad de la misma, el recorrido, la infraestructura, el empaque, la proyección, la participación de empresas. El año que viene el reto, sin duda, ya es de una vez, pues bueno, cambiar de dígito, ¿no? Dejar los 2.000 atrás y pensar en 3.000, 4.000. Yo creo que es más que posible. Creo que hay unos muy buenos mimbres para por fin dar ese salto. Y el objetivo es que en un par de años podamos contarla entre las grandes entre las cinco grandes carreras de participación de Valencia. Bueno, para ello hay que trabajar mucho, pero creo que el proyecto apunta a ello.
Eso es como las fallas, ¿no? Cuando las queman el día 10 y... ¿Cuándo queman las fallas?
El 19.
El 19. El de Murcia. El 19 de marzo, el día 20 se piensa en las fallas del año siguiente, ¿no? Pues sí, igual, sí, la pues carrera estáis pensando en las zapatillas que te vas a poner en la carrera el año que viene. Fenomenal.
Así es.
Pues sí, me alegro de José Luis que fuera un éxito. Y nada, que viene, si estamos bien físicamente, que yo espero sí.
Ah, por la octava edición.
Correremos. Ganar, no creo.
Mira, yo lancé un proyecto.
Decimos tampoco, pero acabar sí.
Ahora que estoy aquí con vosotros y con los amigos de la Universidad Politécnica, de UPV Radio, jolín, la UPV brinda la opción, ¿no?, de hacer programas un poquito especiales, donde, bueno, pues tienen un programa de ayudas, tal, pues, oye, ¿por qué no a lo mejor hacer un programa in situ, ¿no?, de la carrera, donde hablemos de con los ganadores, etcétera? Pues puede ser un proyecto bonito.
Ahí lo deja para Sari, coge el recado, ¿eh?, y lo mandas a Quindagia, mándaselo, que no soy yo.
Ella asiente con la cabeza,
o sea que... Y toda la voz. Leí, gracias por estar aquí.
A vosotros.
Y nada, trabajar más para el año que viene. Y ahora ya vamos con los resultados del fin de semana.
Bueno, ya lo hemos comentado antes en los titulares, y es que la selección valenciana sub-18 de fútbol, la femenina, ganó el Campeonato de España en el último suspiro. Las chicas tiraron de épica para llevarse la final, porque poco antes de los penaltis, terminando la segunda parte de la prórroga, el equipo entrenado por Santiago Triguero consiguió el gol definitivo.
Campeonas de España sub-18, la verdad que una auténtica barbaridad y auténtico éxito para el fútbol valenciano femenino. Y luego el Mundial de Motociclismo, en MotoGP ya sabemos todo lo que pasó, el lío entre Márquez y Rossi. Veremos quién tiene razón, para unos uno y para otros otro, pero en Moto3 sí, un valenciano.
Sí, así es. Aaron Canet se puso el líder del Mundial de Moto3 y, bueno, el valenciano repitió segunda posición, esta vez en el Gran Premio de Argentina, y el que también estuvo a punto de conseguir un podio en el circuito Termas de Riondo fue Jaume Masià, de Algemesí. Uh-huh. Pero, bueno, a falta de dos vueltas, le dieron un toquecito por detrás y, bueno, no, el pobre se le fue la carrera al garete.
No tenemos ningún participante valenciano en MotoGP, pero sí en Moto2 y Moto3, así que un éxito para el deporte valenciano. Y lo pasado ya está pasado, y ahora vamos con el futuro, que es la agenda de este fin de semana. Tenemos fútbol, ¿no? Liga Santander este fin de semana.
Así es, Sevilla-Villarreal el sábado a la 1, Barça-Valencia el sábado a las 4 y cuarto y Atlético-Madrid-Levante el domingo a las 4 y cuarto.
El Valencia visita el Camp Nou, a ver si están tocados aún de lo que pasó ayer en Roma y saca algo bueno el Valencia de allí. Y el Levante, que tiene la permanencia casi, saca 8 puntos al Deportivo de La Coruña puntual en el Metropolitano es complicado, ya veremos, pero bueno, está casi hecho la permanencia. ¿Y fútbol femenino?
Liga Iberdrola, Levante Santa Teresa el domingo a las 12 y Español Valencia el domingo.
En baloncesto se acabó la Euroliga para Valencia Basket, continúa la Liga, que clasificarse para los playoffs y que se cabeza de serie. ¿Y contra quién juega Valencia Basket de fin de semana?
Bueno, pues tenemos jornada intersemanal, el Valencia Basket contra el Baskonia el jueves a las 9 y media y en la jornada del fin de semana Zaragoza-Valencia el sábado a las 7.
Mañana vuelve Pedro Martínez a la Fonteta, ¿no? Con el Baskonia, un auténtico equipazo el Baskonia esta temporada que está siendo lo más regular que hay desde que llegó Pedro Martínez.
Ya volvió en Euroliga Pedro Martínez y bueno, se llevó una merecida ovación y bueno, seguro que este fin de semana se repite.
Campeón de Liga con ellos. Y también el baloncesto femenino, ¿no?
Sí, en la Liga Femenina 2 tenemos derbi en la última jornada, el Valencia Basket, que ya tiene más que asegurada la plaza en los playoffs de ascenso, contra el Piquen Claret el sábado a las 7.
Perfecto, también está luchando por meterse en esa plaza y ascender a la máxima categoría. Y luego en fútbol sala hay otro derbi.
Sí, así es, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Peñíscola Real Madrid contra el Levante el sábado a las 6.
Perfecto. Balonmano Liga Sobal.
Fertiberia Puerto de Sagunto contra el Balonmano Benidorm, otro derbi, hoy miércoles a las 8 y media.
¿Y femenino?
Y en femenino en la Liga Guerrera Ciberdrola, el Rocasa Gran Canaria contra el Balonmano Castellón, hoy miércoles a las 7 y media. El Mucho Ticket Santa Eulalia contra el Cañamelar Valencia, el viernes a las 9. Y para terminar, el Mecali Atlético Guardes contra el Mustang Elche, el sábado a las 7.
Un fin de semana lleno de eventos. Además hemos recordado en los titulares la NASCAR, que se disputa este fin de semana en el circuito de autónomo de Valencia. Ya empieza a haber carreras en Cheste. El plato gordo sabemos todos que es en noviembre el Mundial de Motociclismo, que ya está un poco calentito. Esperemos que llegue un poco las aguas más calmadas, ¿no, José Luis? A noviembre.
Bueno, yo la verdad es que me deja alucinado todo este debate. No sé con quién posicionarme. A mí no me parece para tanto lo de Márquez, la verdad. Creo que es un lance de la carrera. No sé qué opináis.
Bueno, yo soy muy de Márquez, pero creo que se equivocó.
Bueno, se equivocó, pero yo creo que el tío fue agresivo, no fue un delincuente.
Ya, pero yo que sigo la carrera de MotoGP, yo insisto, soy muy de Márquez. También lo soy de Rossi, pero creo que Márquez mete la moto de meterla, tira a Valentino Rossi sin ningún sentido. Creo que lo de Rossi después pide toda la razón, las declaraciones que hace después, negándole el saludo, negándole el perdón y diciendo lo que dice que tú hemos escuchado en sala de prensa, en declaraciones en una entrevista, pero creo que Márquez se equivoca.
Soy fan y defensor de Rossi desde chiquitín, tenía postes en la habitación, pero pese a que tenga razón le pierden un poco las formas.
Pues,
y quizá
gracias
esté
por estar ahí en el programa, la semana que viene no vuelvas. Buenas tardes. Hombre, fan de Rossi, estamos aquí en España, por favor. Soy uno José Luis, hombre.
No puede ser.
Que es el español y de Márquez, que es el mejor. Y el problema es que Rossi tiene miedo de que en unos años le supere como mejor.
Pero Rossi lleva, ¿cuántos? 5 campeonatos del mundo, tiene, sí. 25, 26 años.
Márquez lleva 6.
Quiere decir, Márquez, Rossi tiene 9. Es decir, es que le va a pillar.
Le va a pillar y es un poco de bueno. Miedo hacia el doctor. Pero bueno, dejemos el debate atrás. Sí que es seguir aquí el fin de semana que viene. Nada, acabamos el programa de hoy. Gracias, Álvaro, por estar aquí.
Bueno, la última vez, ¿no? Por lo que veo.
Si sigues así, pues a lo mejor sí. José Luis, gracias por venir al programa.
Nosotros.
Y hoy cerramos con León Benavente, con Ánimo Valiente. Un saludo.
Escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase, eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo. Ánimo valiente. hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido que pareces aturdido. Cuando estás con mucha gente, ánimo, ánimo, valiente, ánimo, ánimo. Más que un dios, un peso en la vida.